sobre cuestiones teóricas y metodológicas, ¿no? No voy a hacer como una especie de resumen, que para eso están los textos, sino, bueno, plantear, son 8 o 9 reflexiones que pueden ayudar a entender lo que queremos plantear con esto, ¿no? Y en la primera, es el sentido de una metodología, es decir, realmente siempre cuando pensamos en metodologías son cuestiones como abstractas, pesadas, duras, y no tienen mucho atractivo, pero quiero decir que la pregunta clave, ¿no?, de una metodología real, ¿no?, es que queremos entender mejor lo que pasa, ¿no?, que queremos entender la realidad, y esta es la pregunta clave. Estas categorías teóricas que ponemos, esos instrumentos, estos planteamientos, ¿nos ayudan o no a entender la realidad? ¿Nos sirven o no para comprender mejor lo que está pasando? Y esta es la gran pregunta del seminario y la gran pregunta del proyecto. La segunda cuestión que quería recalcar, ¿no?, es que lo mismo, cuando se piensa en temas teóricos y en las metodologías, parece como que son pensamientos abstractos que nacen de una lógica formal que está en las cabezas. Todo lo contrario, o sea, la metodología es la pregunta que nos tenemos que hacer frente a los desafíos de la realidad. Si nosotros nos preguntamos que necesitamos una nueva metodología, es porque constatamos que los actuales problemas no tenemos forma de entenderlos y no tenemos forma de intervenirlos. Tenemos que volver a preguntar. Y ahí la cita de Hannah Arendt, que ya lo decía en los años 70, cuando comentaba también de un cambio de época, y decía que estamos en una coyuntura, que yo creo que es la que tenemos hoy también, en la que las respuestas, ¿no?, que están funcionando eran respuestas a preguntas que se hicieron antes, ¿no? Pero hoy, ¿no?, si ha habido un cambio, si hay una realidad nueva, necesitamos saber qué preguntas son las que tenemos que hacer, ¿no? Eso, y este es uno de los grandes retos de una metodología, ¿no? Identificar las preguntas. Tal vez incluso en el seminario una de las conclusiones más importantes que podemos sacar es que nos pongamos de acuerdo o que seamos capaces de resaltar cuáles son las preguntas esenciales que nos tenemos que hacer hoy, y como decía Arendt, no para hacer grandes preguntas en el aire, sino para comprender los extraordinarios acontecimientos de este siglo. No, pues también para eso lo decía Arendt en los años 70, y ahora lo estamos diciendo también de lo que está ocurriendo a principios del siglo XXI. Queremos entender los extraordinarios acontecimientos de este siglo. Como decía Fontana, un historiador catalán, ¿no?, que acaba de publicar un libro que es El futuro es un país extraño. Y partía de este arranque, ¿no? El mundo que vamos a vivir no tiene nada que ver con el mundo que hemos vivido. Es un mundo nuevo, ¿eh? Luego, si es así el diagnóstico que tenemos de momento, tenemos que hacer las preguntas necesarias para entender eso. La metodología será buena si es capaz de dar alguna respuesta a este desafío. Aquí ponía, por ejemplo, este es un libro que acaba de aparecer, que le han dado mucho bombo, hizo la presentación la semana pasada, que era más de la perspectiva de la preocupación de la cooperación, de la ayuda, pero la ayuda en el límite del caos, ¿no? Y se ponía, después de plantear todo el tema de la complejidad, se hacía la pregunta, ¿no? Debemos pasar de ser personas que conocen las respuestas a personas que saben qué preguntas hacer. ¿Sí? Yo creo que esto no es eludir, al revés, es querer enfrentar el desafío real que tenemos. Pero esto lo cogí y digo, si el mundo es nuevo, no sé si es este o es otro, ¿no? Realmente yo, con mis categorías, no soy capaz de entender qué pasa ahí. Tendría probablemente que encontrar, no mirarlo mucho, simplemente por decir. Y casualidad, el otro día, pues ya veis, venía una revista de unos amigos nuestros también, de Relaciones Internacionales, no nos da tiempo a leerla, pero me pareció que era, curiosamente, coincidía plenamente con nosotros, ¿no? Decía, en este terreno de innovación teórica y cambio histórico, ¿qué es lo que proponemos? ¿Qué necesitamos hoy para decir algo mínimamente sensato? ¿Ya? Y sigue diciendo, ¿qué tipo de teoría podemos hacer? ¿Qué herramientas tenemos para hacer esa teoría? ¿Qué conceptos nos permiten describir las condiciones? Estas preguntas son las que tenemos y las que la metodología nuestra quiere enfrentar en este seminario. tercera reflexión, digo, como son puntos que yo creo que están como transversales y como marcando lo que es el documento o los documentos que vamos a plantear en este seminario. Bueno, es un enfoque decididamente normativo y esto es fundamental, ¿eh? Y si no, estaríamos en otra... no habría el seminario. ¿Qué quiere decir normativo? Bueno, que hemos dicho, tenemos que responder, ¿no?, a entender los nuevos procesos, las nuevas situaciones, pero no es un entender neutro, nunca se entiende neutramente las cosas, ¿no? Luego, queremos no solamente entender, sino hacer esa lectura desde una determinada visión, ¿no? Esto es lo que tenemos que definir, ¿no?, o tenemos que precisar, ¿no?, cuál es nuestra visión, ¿no? Supongo que si dijéramos ya, ¿no?, es la visión de la justicia, ¿no? Pasa que tendríamos que plantear cómo se define la justicia, qué entendemos por justicia, pero es evidente, normativo quiere decir que no está definido qué es lo que queremos ser. Al revés, es la gran pregunta, es en ese nuevo escenario, ¿qué podemos y qué queremos ser? Eso es tener una lectura normativa y una preocupación normativa, y eso quiere ser la metodología, ¿no? O sea, quiere ofrecer instrumentos para incidir en el cambio en una determinada dirección. Esto hay que entenderlo bien, no es dirigismo, es decir, no vale decir cualquier cosa, ¿eh? No vale decir, ya ahora vamos a crecer, pues no. Entonces tiene que haber además una dimensión cualitativa de qué queremos, qué valores, qué objetivos, ¿no? Que pueden ser, ¿no?, pues la equidad, puede ser la identidad, puede ser lo que sea. Pero tenemos que entender que esta es la pregunta de la metodología. Establecer objetivos normativos de cambio que nos lleven a un futuro deseable y posible, ¿no? O sea, y en ese sentido no se puede entender la metodología si no entendemos que en todos los planteamientos de cualquiera de los estados de la cuestión hay por debajo esta dimensión normativa. Bueno, ponía aquí una cita, por ejemplo, de la India, de una plataforma, un movimiento social. Esta es la pregunta, ¿no? Necesitamos ideas, modelos y visiones de paradigmas si queremos plantear una visión de la sociedad que no responda a la hegemonía del capitalismo y la unidad. Necesitamos conceptos y estrategias que anulen políticas con un pensamiento económico heterodoxo. Eso es una visión normativa, ¿no? Una forma de plasmar, ¿no?, lo que es la visión normativa. Cuarto. Bien, si estamos hablando de una visión normativa, de un enfoque normativo, de una dimensión normativa, quiere decir que queremos tener una visión distinta. Es lo que llamamos tener una visión alternativa. Y esto supone tener un discurso. Yo creo que esto también es una palabra que hoy en día se está repitiendo demasiado, pero hay el convencimiento de que en este momento no vale utilizar propuestas de comunicación y de expresión convencionales. O tenemos un relato o una narrativa o un discurso. ¿Qué quiere decir eso? Que no basta el discurso lógico. Si queremos proponer algo distinto, algo nuevo, tan importante como explicar la lógica que se esconde, es decir, tiene capacidad de atraer, tiene capacidad de convocar, tiene capacidad de motivar, tiene capacidad de ilusionar, y si no, no hay metodología. Será una metodología muerta desde el principio. O sea, la metodología tiene que ser emocionante, ¿no? Las emociones juegan en la alternativa. No se puede crear si no es desde las emociones. Entendido las emociones, no que nos ponemos a aplaudir, sino la emoción, el interés vital, por el cambio, forma parte también de la metodología. Tenemos que elaborar un discurso, como digo, con capacidad de atraer convencer. Y esto, que a veces puede parecer, no sé, como que estamos saliéndonos de ¿no?, y que pasamos a un romanticismo, bueno, ponía para, ¿verdad?, Keynes, poco sospechoso, ¿no?, que decía ya hace, pues esto es de los años 30, ¿no?, en los años 30, o sea que hace ya 70 años, ¿no?, no, 50, 60 años, 70 años, 70 años decía, ¿no? Siempre se equivocaba Keynes, pero está bien que se equivoque, porque quiere decir que había algo que hay que tener siempre, ¿no? Decía, no está lejos el día en que el problema económico ocupará el lugar secundario que le corresponde, y nuestro corazón y nuestra cabeza se ocuparán por los problemas reales. Los problemas de la vida, de las relaciones humanas, de la creación, bueno, del comportamiento, y de la creación. Ahí me he debido meter una de más. Pero bueno, pongamos cuáles son los problemas que realmente importan, y eso es hacer un discurso, ¿no? No solamente presentar un modelo con ecuaciones. Incluso en la teoría, en una cita de su famoso libro, ¿no?, de la teoría general, insistía en este punto, que yo creo que también es importante para esto, ¿no? Las ideas son más poderosas de lo que creemos, ¿no? Y tal vez hoy, ¿no?, el gran desafío, el gran debate, la gran cuestión está precisamente en una confrontación de ideas, ¿no? Si nuestras ideas realmente tienen la fuerza y la capacidad de hacer ver mejor lo que está ocurriendo y cómo poder intervenir y qué tiene sentido de intervención, pues estará ganando. Incluso llego a decir cosas que a lo mejor no estoy de acuerdo, pero bueno, me sorprendía que dijera que dice que se ha exagerado mucho el poder de los intereses creados. Dice, la gran dificultad no son los intereses creados, sino, para bien o para mal, son las ideas las que en principio son peligrosas, o al revés, son lo que funciona, ¿no? Y ya para terminar con Keynes, pero que habéis un poco una keynesiada, ¿no? Decía, incluso, ¿no?, cuando estaba analizando y empieza a pensar en su teoría general, ¿no?, dice, lo que ha fallado, dice, no es la destrucción material, lo que ha fallado es los mecanismos de la mente, lo que han fallado son las ideas. Necesitamos, a mí me parece muy importante que el propio Keynes retomaba esto, que yo creo que es al final lo que queremos hacer, economía política. En la economía política hay una dimensión normativa. Y esto es lo que hemos olvidado y es lo que el pensamiento convencional, ¿no?, de la economía reciente daba por descontado, que no había que hacerse la pregunta de los objetivos, y la economía política se plantea precisamente. Y eso lo decía hasta un hombre tan poco sospechoso. Si eso Keynes lo decía en los años 30, ¿qué decimos nosotros? Menos no podemos decir, tenemos que ser todavía más ambiciosos, ¿no? Bien, pasando a otros temas. Mira, la gran pregunta, entonces, si es normativa, es eso, ¿no? Aquí nos encontramos, y ayer lo hablábamos de nuevo, con problemas de lenguaje, con problemas terminológicos, que no está mal que aparezcan también en este seminario, ¿no? ¿De qué hablamos? Entonces, en nuestra propuesta decíamos desarrollo humano, pero es eso, es el buen vivir, es el estar bien, es la buena vida. Todas esas expresiones están reflejando, ¿no?, cuál es realmente el contenido de una pregunta normativa, una pregunta del deber ser que nos tenemos que hacer y definir. Y ahí está, ¿no? Es uno de los grandes temas del seminario, ¿no?, y la metodología. ¿Con qué criterio se define? ¿Quién lo define? ¿Qué procedimientos para definirlo? Ahora, y aquí una única observación central, ¿no? Que a veces cuando estamos hablando, ¿no?, de la definición del buen vivir, de la buena vida, como le quieran ustedes llamar, no estamos hablando del objetivo último. Yo creo que esto es muy importante. Todavía vivimos, los que somos a lo mejor de otras culturas, siempre pensando que tenemos que caminar hacia algo que ya está definido, como que el finalismo, ¿no?, el modelo finalista tiene establecido ya sus objetivos. No. Aquí creo que la gran propuesta de esta metodología y también del enfoque del desarrollo humano es que tenemos que definir, y esto sí que es importante y estratégico, definir qué es aquello, qué son aquellas capacidades necesarias para poder seguir construyendo la buena vida que creamos que debemos construir. Pero, ¿cuál vaya a ser esa buena vida? Eso puede haber muchas formas de, ¿no?, diferentes. Pero sí tenemos que identificar, para la construcción, ¿no?, de esas elaboraciones y de esas realidades de normativas del buen vivir, qué capacidades son básicas y son necesarias. Y a partir de ahí, cómo se construye. Entonces, estaríamos ahí diciendo que no estamos hablando, y esto es muy importante, el desarrollo humano, ¿no?, o el enfoque de las capacidades no fija contenidos del buen vivir o de la buena vida. Dice simplemente un marco y de... A través de estas preguntas tienen ustedes que definirlas. Y es donde plantea las capacidades. Pero no solamente no excluye otros pensamientos, sino necesita de otros pensamientos. Entonces yo creo que es muy importante también saber integrar, ¿no?, en este enfoque de las capacidades lo que pueden ser, lo que son, referencias alternativas de otros pensamientos que realmente están preguntándose por el buen vivir, por el estar bien, por el desarrollo humano, como lo queramos llamar, que es toda la nueva referencia, no solamente ecologista, que suena así como pequeño, sino toda una corriente, ¿no?, de pensamiento que piensa que tenemos que cambiar nuestro sentido de las relaciones con la naturaleza, nuestra comprensión del espacio, de cuál es la posición y el papel de los seres humanos en este espacio. Dos, por supuesto, la aportación de muchas culturas, cada cultura tiene su propuesta normativa de lo que quisiera ser el liderazgo, y esto ha abierto nuevas perspectivas que tenemos que tenerlas en cuenta, y por supuesto de la economía feminista, o del pensamiento feminista, pues podríamos decirlo mejor, en cuanto que también desde la perspectiva de una economía política, el feminismo aporta muchos elementos fundamentales para sobre todo resaltar la importancia, ¿no?, de las relaciones de cooperación, de reciprocidad, lo que podemos llamar también de ahí. Bien. Bueno, pues eso, ¿eh? No voy a estar leyendo lo que ya viene ahí, pero esta es la gran preocupación, ¿no? ¿Cómo empezamos a pensar, ¿no?, en un proyecto de sociedad distinta en la que sí somos capaces, o tendremos que ser capaces, de definir esas capacidades básicas que permitan establecer concepciones de la buena vida, pero el gran reto va a ser vivir las diferentes concepciones, plantear cómo es posible esa convivencia. Y esto diríamos que ahí el proceso es complicado y difícil, y la dimensión de la tensión y del conflicto va a estar presente en todo momento. Bueno, entonces, el sexto punto sería que nosotros planteamos, ¿no?, que un punto importante, no único ni exclusivo, es la definición, ¿no?, avanzar en la definición, en la concreción de cómo ese estar bien, ese bienestar, esa buena vida, se plantea el desarrollo humano. Tenemos que las capacidades como referencia, y eso tiene tres puntos importantes. Primero, no hay que ser resultadista, es tan importante el resultado, o sea, conseguirlo, como el proceso, cómo se consigue eso. Es un elemento fundamental de la buena vida, la comprensión de nuevas formas, nuevas dinámicas, nuevas lógicas, nuevos procesos que lleven a resultados. Segundo, que va a ser tal vez uno de los temas en que nosotros queremos insistir más y quisiéramos también que se le concediera una especial relevancia en este seminario, es entender que en el enfoque este de las capacidades de desarrollo humano se ha descuidado en la versión, por llamarlo así, más oficial, más del PNUD, más de ciertos sectores, lo que es la dimensión colectiva de ese análisis de las capacidades, la dimensión colectiva de esa comprensión del bienestar. Por eso vamos a plantear, ¿no?, uno de los temas de la sesión luego, o sea, qué categorías pueden reflejar hoy esa dimensión colectiva. Son los bienes públicos, la seguridad humana, redes y relaciones, el desarrollo de las capacidades, la equidad, la participación. ¿Qué son contenidos que realmente reflejan? Sin plantearnos estas categorías no podemos hablar del bienestar, del desarrollo humano. Podemos decir el ejemplo más conocido, podríamos decir de crítica, ¿no?, que cuando hablamos de esa visión, iba a decir un poco canónica, un poco tradicional, un poco oficialista del desarrollo humano, que se centra en el índice de desarrollo humano. Bueno, pues puede, el índice de desarrollo humano únicamente recoge capacidades individuales. Y deja de lado lo que es más humano, la relación. Por lo tanto, ahí tenemos que luchar también, ¿no?, contra esta tendencia a buscar siempre indicadores agregados de. El otro, estuve en julio también, estuvimos en el Congreso de la Asociación de Desarrollo Humano en Managua, ¿no?, y a mí me pareció interesante que hubo muchos talleres, muchas aportaciones, en la que cada vez se daba más importancia a plantear la dimensión de las relaciones, incluso índices de capacidad relacional. ¿Cómo podemos medir la calidad, la intensidad de las relaciones como un elemento básico de la propuesta, ¿no? Pues digo, tenemos que redescubrir las categorías más propiamente humanas, que son el convivir bien, ¿no?, y que tiene su. Bueno, pues eso, ante lo mismo, no quiero volver a insistir lo que estaba diciendo, recuperar, o mejor dicho, ir más allá de una visión de las capacidades que ha sido planteada muy individualmente. Y es que incluso las capacidades individuales no se pueden entender si no se hace referencia a un contexto. Si aquí somos hinchas del Athletic de Bilbao, no es porque cada uno de nosotros ha tomado la decisión de ser del Athletic de Bilbao. Evidentemente hay todo un contexto, ¿verdad? Es una creación colectiva. Lo siento por los que creían que no era así. Los conceptos, ¿no?, que tengamos cada persona, ¿no?, de lo que es la buena vida, no se pueden entender al margen del entorno. Eso no quiere decir que no tenga su fuerza individual, pero evidentemente son el resultado de una interacción con el entorno, y eso es lo que queremos, ¿no?, plantear esto. Bueno, esto lo ponía como un ejemplo que incluso dentro de la propuesta del PNUD, de la revisión que hacía, ¿no?, del concepto de desarrollo humano. Lo que pasa es que luego, lo que a veces pasa con el PNUD, que lanza una idea, pero como se dan cuenta de que es peligrosa, pues se queda ahí aparcado. Pero realmente, cuando hace la revisión a los 20 años, ¿no?, de qué era el concepto de desarrollo humano, dice, ya no es suficiente el desarrollo humano como las capacidades individuales de una vida saludable, conocimientos, y no, necesitamos introducir categorías colectivas, ¿no? Y es, si no hay empoderamiento del desarrollo humano, si no hay sostenibilidad, o sea, que sea sostenible, no en el sentido ecológico, sino los resultados que consigamos de mejora en las personas, si no se puede garantizar que se mantiene en el tiempo, no hay resultado de desarrollo. Y por supuesto la dimensión también normativa de la justicia y la equidad como principios fundamentales para hablar de ese bienestar. Aquí quería hacer también entonces algo que lo he dicho antes, pero que quiero insistir, aprovechando esta especie de crítica, ¿no?, o de que tenemos que tener una cierta visión crítica del oficialismo, ¿no? Tenemos que evitar, porque además el entorno nos lleva a eso, a que a veces pueda la impresión de que estamos encapsulados dentro de, perdón, desarrollo humanismo oficial, ¿eh? Cuando es, creo, todo lo contrario. Es un enfoque abierto en el que yo creo que falta por realizar algo que también este seminario quisiéramos hacer. ¿Cómo poder integrar, aportar al enfoque de las capacidades otra serie de aportaciones que están dando por ahí? Y ahí vamos a hablar, precisamente Pablo luego nos comentará, ¿no?, pues, cómo desde, en el caso de América Latina, ¿no?, el desarrollo endógeno, el nuevo enfoque del territorio, el desarrollo en el lugar, son elementos, ¿no?, novedosos, interesantes, ¿no?, que pueden y deben integrarse. Lo mismo diría desde el punto de vista teórico, que a mí me parece muy sugerente Nussbaum, pero Nussbaum es una señora que tiene sus límites, como cualquier otra, y estamos a veces solamente alimentándonos de 4 o 5 figuras que están ya adscritas a lo que se puede llamar el desarrollo humano oficial. ¿Qué otros aportes, ¿no?, teóricos podríamos meter aquí? Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Yo antes os decía Hannah Arendt, bueno, por ejemplo, me parece que el libro La condición humana de Hannah Arendt sería abriría cantidad de posibilidades de fundamentación de una visión, sobre todo para una sociedad occidental, una visión alternativa. Pero podemos decir, en el caso de América Latina, estaría Escobar o Esteva o Pablo Freire o cantidad, ¿no?, de pensadores que tenemos que saber aprovechar, ¿no?, todas esas y darles una nueva fuerza, una nueva dimensión en este planteamiento. Entonces aquí tenemos, ahí estaba leyendo, por ejemplo, un articulito sobre las relaciones entre la ética y la economía, y recogía las visiones de Schumacher, ¿os acordáis de Schumacher? Pero dándole una nueva lectura, quitándole esa visión a lo mejor pequeñita, intrascendente, y recogiendo que muchas de las aportaciones de Schumacher pueden ser hoy en día perfectamente, ¿no?, iluminadoras de formular ese nuevo discurso, sobre todo, ¿no?, para el reto que os decía antes de hacer un nuevo discurso. Bien, aquí estaríamos con el punto 7, resaltar uno de los temas que en esta sesión del seminario nos parecía muy importante, ¿no?, el proceso del desarrollo de las capacidades, colectivas, porque aquí ya nos encontramos con un instrumento, digamos, teórico más trabajado, ¿no?, hasta qué punto incluso es susceptible de ser traducido en indicadores, de ser traducido en políticas, ¿no? ¿Hasta qué punto? Esta es la pregunta, ¿no? Y a mí lo que me parece aquí más sugerente es algo, mira, que lo cogí, además me surgió esto, que otra aportación teórica que creo que puede ser interesante para el desarrollo humano, y por qué habla de las capacidades y desarrollo de capacidades, que es Saskia Sassen, ¿no?, la que le han dado el premio a Asturias recientemente, y que ella decía, ¿no?, cómo realmente los cambios que se están dando hoy en el mundo es que muchas veces capacidades anteriores no desaparecen, pero entran en una dinámica distinta y son susceptibles de tener resultados nuevos, ¿no? Esto no, me parece que es muy importante para entender también los procesos de desarrollo humano. Tendremos que crear nuevas capacidades, pero también tenemos que saber crear nuevas dinámicas, nuevos entornos, nuevas lógicas que den nuevo sentido a capacidades anteriores que estaban desaprovechadas, infrautilizadas. Bueno, este es el planteamiento del desarrollo de las capacidades. ¿Cómo conseguir que el sistema, que una sociedad local, una sociedad que tiene una constitución propia, tenga la capacidad de funcionar con lógicas y dinámicas distintas, con lógicas y dinámicas que lleven a objetivos de desarrollo humano? Bueno, esto sería, ¿no? Como tenemos ahí tres planteamientos que hoy se recogen así incluso para todas las... esta definición está aceptada tanto por el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, como por el PNUD, como por el Banco Mundial, que recuerde que hoy tenemos que establecer estos tres niveles, ¿no? El nivel individual de las capacidades individuales, el nivel, digamos, meso de las asociaciones y organizaciones, y el nivel general del marco, ¿no? Y esto está interrelacionado. Cuando hablamos en nuestra metodología del desarrollo de las capacidades, no es solamente considerar aisladamente en cada uno de los niveles qué capacidades, sino cómo se interrelacionan y cómo somos capaces de entender nuevas lógicas y nuevos procesos. No quiero plantear más. 8. Bien, estamos hablando de muchos palabras nuevos, ¿no? Palabras que se están utilizando continuamente, ¿no? Pues capacidades, todo el mundo habla de capacidades. La reforma de Bolonia intenta hacer una formación en capacidades. Más aún, diría, pioneros en la utilización de las capacidades ha sido la empresa. La preocupación, porque se dio cuenta probablemente antes que nosotros, que para hacer frente a los desafíos que le ofrecían los nuevos mercados, los nuevos gustos, las nuevas relaciones de económicas, ya no valía con tener manuales, sino necesitaba gente preparada con capacidad para entender lo nuevo, ¿no? Y habló mucho más de las capacidades. Entonces tenemos el peligro, bueno, creo que hay que entender, que todas estas cuestiones, se llama el desarrollo de las capacidades, la resiliencia, palabras nuevas, la complejidad, la vulnerabilidad, la gobernanza, todas estas palabras se pueden entender con contenidos muy distintos. Nuestro gran desafío, y es un desafío a la metodología, es cómo dar contenido a estas categorías para entender la realidad y para transformar la realidad desde una visión alternativa, desde una visión normativa. Desarrollo humano, buen vivir, busquemos los nombres que queramos. Pero este desafío es muy importante. No caer en la trampa de creer que estos conceptos son conceptos neutros. Hay que cargar, como digo, estos conceptos, porque a todos van a servir. Hay capacidades perjudiciales, hay capacidades negativas. Entonces, tenemos que tener criterios para saber hacer ese análisis y esa evaluación, como siempre. Si hay una capacidad desarrollada de cohesión fuerte, es la mafia. La mafia tiene una capacidad asombrosa, pero no es una capacidad positiva para... ¿no? Si hay una capacidad de creatividad tremenda, la tiene el capitalismo, motivada por la competitividad. No es la capacidad que nosotros buscamos. ¿Cuáles son, no? Las capacidades, y hay que definirlas no abstractamente, sino hay que definirlas con contenidos normativos. Por ejemplo, esto ponía, esta es la portada del último informe del Banco Mundial, ¿no? En que, fíjense, ¿no? La portada es personas remando en un mundo, riesgo y oportunidad. Estamos hablando del mismo riesgo, estamos hablando de las mismas oportunidades, estamos hablando de la misma complejidad, ¿no? Porque todos tenemos que utilizar las categorías, ¿eh? Entonces, ¿cómo afrontar la complejidad? Esto está tomado del código Serafinianus, ¿verdad? Y entonces, no sé, pero es incomprensible, ¿verdad?, la complejidad de esta historia. ¿Cómo afrontamos la complejidad? A veces se exagera, ¿no? Entonces, ¿qué es hoy el mundo que nos enfrentamos, si es complejo o no es complejo? Pero es evidente que en el cambio, en los procesos de cambio, y precisamente si son auténticos procesos de cambio, es porque nos llevan a algo nuevo, ¿no? Y lo nuevo es lo no conocido, ¿no? Entonces, ¿cómo se produce ese algo nuevo? Pues hay, ciertamente... Os ponía este libro antes, ¿no?, de la ayuda en el borde, al filo del caos. Hay una tendencia importante, yo diría creciente, de decir, tenemos que afrontar las estrategias de desarrollo desde una idea de la complejidad. O sea, tenemos que abandonar procesos lineales de causa a efecto, hago esta política, tengo este resultado, y sobre todo si buscamos resultados cualitativamente distintos y lógicas nuevas. Y hay aquí una cierta, se hace una cierta metáfora, comparación con lo que es el análisis de los sistemas adaptativos complejos de la naturaleza. ¿Hasta qué punto entender cómo están funcionando los sistemas de naturaleza nos permitiría comprender también mejor las relaciones? No me meto con eso, pero sí decir que probablemente uno de los retos que tenemos, es decir, que los problemas que te enfrentamos pueden ser simples, sabemos cómo, ¿no? Complicados, son difíciles, pero complejos, cuando no sabemos la relación de causa-efecto y no tenemos, no se repiten, son nuevos, caóticos cuando no hay forma de intervenir. Identificar la naturaleza de los problemas que tenemos, eso es importante. No, no todos los problemas son complejos, pero cuando son complejos, y parece ser que cada vez hay más problemas complejos, identificables como complejos, ¿cómo actuamos, cómo somos capaces de enfrentar? Bueno, aquí ya voy terminando, hemos puesto en la metodología algunas propuestas, como veis, ¿no? Que nos sirven estas que intentan, veis, no tener un organigrama de encasillamiento, sino ver cuáles son las interrelaciones, cómo está jugando todo con referencias, con categorías nuevas. Esto nos ayuda a ordenar, no a decidir, no a concluir, nos ayuda a ordenar cómo avanzar en ir definiendo lo mismo, este cuadro, como este, que este es más sencillo sobre la consecución del bienestar y nos permitiría llevar a políticas. O sea, para terminar, que yo he dicho media hora y quiero cumplir. Bueno, algo que ya hemos dicho, es decir, estamos, cuando hablamos de desarrollo humano local, estamos diciendo que los sujetos del desarrollo no son ni individuales ni colectivos, sino ambos a la vez. Hay una dimensión individual, hay una colectiva, pero sobre todo hay una interrelación entre ambos, ¿no? Y que se necesita tener un mínimo de bienestar, un mínimo de capacidades para que podamos funcionar, pero que algo que hemos olvidado o que no ha sido nunca suficientemente resaltado es que sin un sentido de obligaciones mutuas, de objetivos comunes, esto no funciona. ¿Cómo se definen? ¿Qué pueden ser esas categorías comunes, ¿no?, que permitan ser identificadas y que se permitan ser objetivos de políticas públicas? Segundo, que me preguntas, estamos hablando de un cambio, y esto lo dicen todos. El cambio implica el cambio de categorías mentales y cambio de actitudes y cambio de mentalidad y cambio de valores, ¿no? Y esas motivaciones no se encuentran dadas, hay que crearlas. No vamos a caer en un dirigismo ni un determinismo, pero realmente esta es, en el discurso que os decía al principio, que creo que tenemos que elaborar, ¿no?, cómo ofrecer, ¿no?, un entorno que facilite, favorezca, estimule la aparición de que recuperan fuerza los objetivos comunes, de que recuperan fuerza motivaciones recíprocas, motivaciones solidarias, etc. Y ya termino porque estoy alterando. La gran conclusión de este seminario, perdón, esto lo leí el otro día y me pareció estupendo, hay que acabar con la melancolía. Yo creo que, en general, somos unos melancólicos y melancólicas empedernidos y siempre nos estamos quejando, ¿verdad? Y tenemos que pasar a un discurso mucho más proactivo. Y decía este italiano, los italianos son así, y me pareció suficiente, un auténtico oficio no deja huecos para la melancolía. Que yo lo traduciría para mí así. Si sabemos lo que tenemos que hacer y lo hacemos, estaremos contentos. Esta sería la gran conclusión del seminario, que podamos estar. Pues aquí se acaba mi intervención.